got the whole world in our hands. We got the whole wide world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the whole world in our hands.
3:03 de la tarde, en un soleado día en Bilbao, el último que nos queda de estas navidades que han sido realmente calurosas. Y aquí empieza una hora de libre directo con el mejor repaso al fútbol vizcaíno, desde la Amorebieta en segunda división hasta el fútbol regional, pasando por todas las categorías y por todos los equipos de nuestro Vizcaya, de este territorio tan futbolero como siempre, y futbolero también es, y siempre está aquí también, Josu Zurrunzaga. Arratsaldeon, ta urte berrion, Josu.
Arratsaldeon, Dani, urte berrion a ti y a todos los oyentes.
¿Qué tal ha empezado el año, Josu?
Bueno, de momento bien, no estamos a día 3, no ha dado tiempo todavía a cometer muchos errores.
todavía no, y lo cierto es que lo despedimos bien. Aquí estuvimos ambos el día 31 contando ese empate en la Amorebieta, que se nos quedó finalmente la sensación de que pudo ser una victoria. Tuvieron muchas ocasiones. Te paras a pensar que después de ir 2-0 a los 20 minutos de partido es bueno el punto, pero es que viendo el transcurso del partido y de la segunda parte, merecieron incluso más.
Pues sí, así es. Esos primeros 25 minutos del partido que, bueno, salieron un poco, vamos a decirlo así, dormidos, en los cuales, sin hacer gran cosa, el Burgos se puso por delante en el marcador con 2 goles más otro gol que le anularon. Gracias al VAR, un acierto del VAR en anular ese gol. Y la verdad que luego el Amore pues fue casi, vamos a decirlo así, dueño y señor del partido. Aparte de los 2 goles, creo que contamos hasta 5 ocasiones
sí,
claras. 2 de Obi, 2 de Guruceta y 1 creo que fue de Álvaro Peña. Que, jo, dices, 5 ocasiones aparte de los 2 goles. Y me voy con un empate a 1. Pues claro, el que va perdiendo por 2-0 logra empatar el partido, oye, y parece como que has hecho una hazaña, ¿no? Pero luego me imagino que cuando hayan hecho repaso del partido y examen de conciencia, dicen, oh, pues si hemos podido ganar con holgura, vamos a decirlo así. Pero bueno,
sí,
partido ya está pasado, han acabado, vamos a decir, entre comillas, bien el año, y esperemos que el viernes frente al Tenerife lo empiecen, pero no con 1, sino con 3 puntos.
Sí, enseguida escuchamos algunas de las palabras postpartido de Vélez de Mendizábal, también de Obi, del protagonista con su doblete, de Koldo Vieta, que se coloca nuevamente como máximo goleador de los azules, y también hablaba de eso que mencionabas, Josu, de las numerosas ocasiones que tuvieron, también el propio Obi, que tuvo una justo antes del segundo gol. También decía que estaba medio fastidiado por esa acción que había fallado, pero luego el golazo, el señor gol que marcó Obi para poner el 2-2, y si te parece, Josu, antes de arrancar con todo lo que respecta a la Amorebieta, de cara al partido del próximo viernes también y todo el fútbol, vamos a repasar y a volver a escuchar el que fue el último gol de la Amorebieta en un año 2021 histórico para el club.
El balón para Obi, el golpeo, ¡oh! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 no! ¡Gol! Minuto 80 en el plantío, se sacó el derechazo a la escuadra, directo, imparable, lo miró como las vacas miran al tren, José Antonio Caro, viendo el auténtico golazo de Obi en el minuto 81 para empatar el partido a 2. Qué obra de arte acaba de sellar Koldo Vieta, Obi en el plantío.
Vaya zurriagazo, el empate a 2, que estamos de fiesta con el Amore.
Golazo, golazo, y se lo merecía, la verdad.
Llevamos
cantando desde hace ya bastantes minutos esas 5 ocasiones, y la verdad que se lo merecen, que el partido esté donde debería estar, no debería ir
perdiendo. Ya, por uno más. Vamos a por uno más.
Y sí se puede.
¡Vamos!
¡Aupa azules!
¡Malísimo el gol! El segundo de la Amorebieta, Dani Guerreiro. Todavía 8 minutos porque queremos el tercero en Burgos.
Queremos la victoria en el plantío, y qué manera de empatar, qué manera de marcar ese golazo. Koldo Vieta, que bueno, sin duda el héroe de la noche, marcó el primero, el que ponía el 2-1, y acaba de marcar un 2-2. Que seguramente sea uno de los goles de esta temporada de la Amorebieta en segunda división, ¿eh?
Así es, así es. Ha sido, la ha agarrado y además el balón ha entrado. Bueno, el portero, ¿qué va a hacer? Si no lo ha visto, creo que se ha dado cuenta de que el balón lo tenía dentro cuando ha salido rebotado de la malla para afuera.
Así lo contamos, Josu, ¿eh? Y lo pasamos muy bien el viernes, el último día del año.
Así es, así es. La pena que te queda, pues eso, que no se pudieron haber sumado los tres puntos. Pero la verdad que sí, tuvo un partido, sin ser un partido de estos espectaculares, de jugadas con muchas combinaciones, pero sí tuvo su emoción, porque se veía que el Amore, a pesar, y recordar que no tenía más que tres jugadores de campo,
¿sí?,
en el banquillo, por todos los jugadores que le faltaban por el tema del COVID, sumando también luego al portero Asaizar, eran los cuatro jugadores que componían la expedición. Y bueno, pues la verdad que sí, sí lo pasamos bien, porque el final, vamos a decir, fue un final medio feliz, porque luego yo también dándole vueltas a cada, ojo, qué oportunidad han perdido, pues eso, de haber sumado dos puntos más, incluso haber cogido el gol a Verás frente al Burgos a su favor, y bueno, y haber cerrado el año de otra manera más satisfactoria, pero bueno, la verdad que creo que es para estar contentos y orgullosos de lo que hicieron el otro día, levantar un 2-0.
Sí, porque hablas del gol a Verás, Josu, ahora lo tienen empatado, porque recordamos, sí, en Lezama fue 2-2 también.
El mismo resultado.
Y también terminó empatando el Amoreita, un partido que, uh-huh, se le puso en contra, terminó empatando Echaburu, si no recuerdo mal, en el descuento aquel día,
uh-huh,
y el otro día nuevamente el Amoreita empatando a 2, por lo tanto, si hay igual, si terminan la liga empatados a puntos, mandarán los goles a favor,
claro, y van al
la diferencia de goles,
al coeficiente general, y el que mejor lo tenga, pues en caso de que pase a puntos, estará uno por delante de otro, a no ser que entren más de dos equipos empatados a puntos, que entonces ya se mirarían los partidos entre los tres o cuatro o cinco que se podría dar un empate, imagínate tú, entre cuatro equipos empatados a punto. Entonces, se mira los resultados y los puntos que han sumado entre ellos cuatro para hacer esa clasificación entre los empatados.
Y hay que recalcar, como bien decías, Josu, que fueron 15 jugadores únicamente en la convocatoria de los azules, el 11 titular y 4 recambios, entre los que estaban Saizar, uh-huh, Zarrabeitia, que apenas había disputado 10-15 minutos en liga en lo que iba de temporada, y dos delanteros como Orozco y Unzueta. Y además, pues a perro flaco todos son pulgas, porque la Amorebieta llegaba muy mermado y Larrazábal, apenas 25 minutos de partido, tuvo que retirarse lesionado. Hay que decir que Zarra, uh-huh, actuó muy bien en esa posición de carrilero. Sí.
Fue uno de los jugadores más destacados el otro día en el plantillo, Zarrabeitia. Entró con buen pie y en buena dinámica y fue un muy buen revulsivo, porque hizo muchas entradas por banda derecha, poniendo centros peligrosos y colaborando en los goles. Creo que fue uno de los mejores partidos. Es que el hombre tampoco ha tenido muchas oportunidades, sí, de jugar a lo largo de la temporada, pero creo que Íñigo Vélez habrá tomado buena nota, sí, del partido que hizo el otro día, porque yo estoy seguro que se merece una nueva oportunidad.
Y vamos a escuchar algunas de las impresiones de Íñigo Vélez de Mendizábal, del técnico de los azules, después de ese partido, hablando del mérito de una victoria así y además con los pocos efectivos con los que llegaba.
Sí, la verdad es que la primera media hora pues ha sido desastrosa, ¿no? Nos hemos puesto 2-0, luego ya, pues bueno, hemos tenido ya al final de la primera parte, que recuerde, una de Guruceta, otra de Ovieta, hemos metido el 1-2, aparte de esas, y la segunda parte yo creo que pues hemos tenido un montón de ocasiones claras además. Y creo que hemos metido la más difícil, ¿no? Está claro que hay que valorar el punto por las circunstancias que hemos llegado hasta aquí, por el trabajo que han hecho, pero si te digo la verdad, tenía confianza de que podíamos darle la vuelta, sobre todo en esa segunda parte que estábamos haciendo. El 11 había poco. O sea, hemos venido 15 jugadores y dos porteros de ellos, y al final, encima, cuando pasan este tipo de cosas, pues en la primera parte se ha lesionado Larrazábal. Bueno, se ha lesionado, no, que estaba flojo y ha jugado, y al final pues lo he tenido que cambiar. El 11 ya dije en la previa que no era excusa, que saliese quien saliese, mientras que hubiese 11 lo iba a dar todo. Hemos salido con la torta, ¿no? Y al final en acciones que totalmente evitables, y bueno, un poco la de Guillermo también, que le pega la espalda a uno, se planta ante el portero, pues bueno, te da 2-0. Lo normal es caer desde ese minuto, pero el equipo, no por el gol de Ovieta, sino porque antes hemos tenido dos ocasiones claras. Cuando metes el 1-2, el equipo vuelve a creer, y bueno, es verdad que puede haber minutos que estés mal, pero es que en este caso hemos estado mal y encima hemos recibido 2 goles. Sí, yo, a ver, por supuesto que lo más importante es el resultado, pero para mí son las sensaciones, ¿no? Así como los primeros 25 minutos han sido sensaciones malas, pero luego la sensación de equipo es esa, que nos falta, pues hoy diría efectividad, ¿no? Por las ocasiones que hemos tenido, pero nos metemos en el partido, Yo creo que la segunda parte ha sido completamente nuestra, de ocasiones, de... Pues bueno, es el camino, hay que seguir, y ya lo he dicho. Yo creo que lo de los cinco partidos, si te digo la verdad, nunca me fijo ni cuando gano ni cuando pierdo, es el siguiente partido. Hoy me quedo con muy buenas sensaciones por la respuesta del equipo, la pena no haber ganado y la pena haber regalado pues 25 minutos que nos hemos ido con 2-0.
Pues lo que estábamos comentando aquí nosotros, Josu, esas buenas sensaciones del equipo, la pena de no haber ganado, pero valora bien el punto y habla también de la poca gente que tenía disponible para ese partido y lo que comentábamos, que además Larra se lesiona. Es cierto que dice que no se lesiona, que llegaba ya flojo, que llegaría flojo de estos entrenamientos anteriores y no aguantó más.
Pues sí, imagino que los entrenamientos en las previas jornadas previas de entrenamiento a ir a Burgos, pues no habrán sido un grupo reducido porque tenían muchas bajas y claro, y alguno, pues en este caso como Larrazábal, pues tampoco estaría en sus condiciones físicas óptimas y bueno, pues oye, si Dio pudo dar media hora, pues media hora y luego pues el relevo lo tomó Zarrabeitia, que hizo un gran partido el otro día. Y luego otra cosa de la convocatoria era que todos los recambios eran atacantes y el portero. Es que no tenían ni un recambio ni para la defensa ni para el centro del campo y ya vimos qué defensa sacó, ¿no? Dos jugadores pues como Arregui y Aymar Sagastibelza, que habían tenido muy poquita participación durante la temporada y tuvieron que jugar ahí como campeones los 90 minutos, ¿no? Sí. Y bueno, pero me imagino que ya habría firmado Íñigo pues haber podido tener, pues no sé, en el banquillo también un jugador defensivo y un jugador del centro campo, pues para dar un poquito más de, vamos a decir, de sentido a los cambios, ¿no? Eran casi, entraban delanteros para sustituir a centrocampistas.
Y ahora ya, Josu, hay que empezar a pensar en el siguiente partido, que además es muy cercano en el tiempo, ya es este próximo viernes en Lezama, frente a un Tenerife que viene, por cierto, lo comentábamos, de perder en el derbi canario, frente a Las Palmas, por 0-1 en casa, y un partido que se antoja complicado. Yo recuerdo el partido de ida, hay que decir que fue uno de los mayores, suena mal hablar de robo, pero fue uno de los mayores escándalos que ha habido en la Moriveta, con ese penalti inexistente que le pitaron en contra, luego uno sobre Lozano no señalado, y fue un partido que dejó bastantes dudas.
Y un gol
dudas,
anulado por el Barça.
Y un gol anulado, además, que no nos dejaba muy claro tampoco en la repetición la posición de Obi. Por lo tanto, bueno, veremos en este caso si es en casa, aquel partido fue en el Heliodoro, y la Moriveta cayó, eso sí, de pie, porque cayó por 2-1, lo pelearon hasta el final.
Y recordar también que desde ese partido está Roberto Santamaría lesionado.
Sí,
que ahí le tuvo que sustituir ahí Saizar en aquel golpe que se dio en el hombro, y desde ese partido fue el último partido que pudo jugar Roberto Santamaría.
Y veremos cuándo vuelve Roberto Santamaría, porque hay plaga de bajas, lo hablábamos. 11 por diversas cuestiones, no pudieron participar frente al Burgos el otro día. 11. En este caso eran 5 por COVID, 4 lesionados o tocados y 2 sancionados. La buena noticia que recupera a los 2 sancionados, que son piezas clave en el equipo, como Larru y Olaechea. Uh-huh. Eso sabemos que vuelven, a priori, a expensas del COVID. Lo que falta por ver es si aquellos positivos que dieron el mismo viernes pudieran llegar al partido. Se antoja complicado.
Bueno, vamos a ser optimistas y pensar que si podría recuperar esos 4 que no pudieron ir a Burgos por el tema del COVID, más los 2 sancionados, oye, pues ya recuperas media docena de jugadores que te da pie a hacer más combinaciones a la hora de hacer el 11 inicial y luego también pues para los cambios. Lo que hay que rezar y tocar madera es que no vuelva a visitar Urriche o los alrededores el COVID.
Esperemos, porque lo cierto es que está afectando al mundo del fútbol. Y yo me preguntaba hoy, porque debido al protocolo de la Liga, con tener 5 jugadores del primer equipo o 13 sumando jugadores del filial, puedes jugar el partido, no se aplazaría. Y en este caso, en la Amorebieta, en el caso de tener que llenar las convocatorias con jugadores del filial, sería de los más afectados, porque es que su filial no está muy bien situado, está en primera regional, creo.
Eso es. El filial de la More... pues está en primera regional, entonces no es lo mismo que un equipo de segunda división A, no sé, por decir algo, que tenga su filial en tercera ref, por decir algo, sí, que ya es una categoría buena, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son y esperemos que no tenga que recurrir a los del equipo B y que pueda sacar el partido adelante con la primera plantilla, aunque no esté toda la plantilla, que no la va a estar, a disposición del entrenador.
Veremos, la convocatoria la conoceremos, por supuesto, el jueves. Y el Amorebieta ha hecho público ahora mismo esta información, que en cumplimiento de las últimas medidas preventivas adoptadas por el Gobierno Vasco para la gestión de la pandemia COVID-19, el partido ante el Deportivo Tenerife tendrá lugar en Lezama el próximo viernes 7 de enero a las 9, como decíamos, y se celebrará con un aforo máximo de 1.200 espectadores, dado que se trata de un recinto con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas. Por tanto, todos los socios y socias del Amorebieta podrán acudir al encuentro. Esto no cambia a todos los socios, ya que el aforo de 1.200 espectadores así lo permite, y el club se encargará de enviarles las entradas por correo electrónico durante los próximos días, sin necesidad de rellenar formulario alguno. No obstante, quienes no posean una dirección de correo podrán recogerlas en la tienda oficial del club, situada en San Miguel Calea 16, el miércoles de 10 a 1 y el viernes de 10 a 1 y 5 a 8 de la tarde. Por lo tanto, todos los socios de la Amorebieta podrán estar presentes en ese partido de Lezama de este viernes, pero eso sí, no habrá entradas a la venta para el público general debido a las restricciones. Por lo tanto, solo habrá azules, no habrá afición visitante, algo parecido como la que va a pasar esta noche en el Sadar, sin aficionados Athletic Sales. Pues este viernes va a ser todo azul en Lezama. Y bueno, digamos, buena noticia que puedan ir todos los socios, por lo menos.
Sí, sí, eso es indudable. Que el Amore pueda tener el apoyo de su público, como lo pudo tener en Urriche, por desgracia en el único partido de esta temporada, porque pues el Almería les eliminó de la Copa. Y bueno, esperemos que haya una buena entrada y el público, pues eso, vaya muy animado y acompañe al equipo y les dé mucho ánimo para ver si pueden sumar, empezar bien el año con 3 puntos.
Y también conocemos, Josu, otra cita en el calendario, hay que apuntarla ya, la jornada 24 de Segunda División, ya la conocemos, es el fin de semana del 23, el domingo 23, más concretamente, frente al Sporting, en uno de los estadios que gusta visitar en Segunda División, como es el Molinón. Será ese domingo 23 a las 4 de la tarde, partido complicado, y lo cierto es que es la próxima jornada después de la de este viernes, porque hay un parón. Hay un parón debido a la Supercopa, será, si no me equivoco.
Sí. Ese fin de semana 15-16 para la segunda división y también para la primera red y la segunda red. Y bueno, lo que tú dices, es uno de los campos bonitos de la segunda división A, y igual es un buen momento para visitar el Sporting de Gijón, que sí, no está en muy buenas vibraciones, vamos a decirlo así. Y también recordar que en el partido de Lezama frente al Sporting, que iba ganando 1-0, el Amore al final se llevó un punto, creo yo, que bastante inmerecido, el Sporting de Gijón. Y bueno, pues que vayan allí a cumplirse, a recobrar lo que se llevaron ellos de Lezama.
Eso es.
Y multiplicado por 3, que sería una victoria.
A recuperar esos puntos perdidos, porque sí fue uno de esos partidos que dejó la sensación de haber perdido 2 puntos. Uh-huh. Pero además el Sporting empató en el tramo final, la Amorebieta. Yo recuerdo tener ocasiones para el 2-0, varias, bastante claras, y no pudo ser. Esperemos que en el Molinón puedan asaltarlo en la jornada 24, como decimos, domingo 23 a las 4 de la tarde. Y Josu, además de la Amorebieta, tenemos que repasar el resto de nuestro fútbol vizcaíno. Una paradita y vamos con Tercera Ref. Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y Boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto 1. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Y viajamos hasta Durango hoy. Es cierto que en las categorías primera, segunda y RFEF venimos de no haber tenido jornadas ligueras por el parón navideño que se alargará hasta este próximo fin de semana, que ya sí tendremos partidos, tanto el sábado como el domingo, los días 8 y 9. Y hoy, Josu, haz los honores, nos vamos hasta Durango, ¿no?
Pues sí, así es. La visita estas que estamos haciendo pues a todos nuestros equipos de la tercera ref, hoy nos toca hablar con John Lejardi, jugador de la Cultural de Durango. Arrastión, John.
Arrastión.
Urte Berrión también. Y pues quisiéramos, como es la primera vez que hablamos contigo, pues no sé, que te presentes un poco. ¿Quién es John Lejardi? Sabemos que eres de Durango, pero bueno, ¿cuál es un poquito tu trayectoria futbolística, aunque eres un chaval muy joven todavía?
Sí, bueno, yo soy John Lejardi de Durango, soy un chaval de 23 años y es verdad que todavía soy joven. Y nada, mi trayectoria empezó también en la Cultural de Durango, solo que la diferencia que empecé de portero. Mis inicios fueron en la Cultural de portero y nada, hubo un año que hubo un cambio, que decidí ser jugador y nada, he acabado donde empecé, pero en otra posición.
Vienes de la Aurrera de Ondarroa, donde creo que has estado 4 temporadas, ¿no? Fuiste...
Sí.
Llegaste allí en División de Honor y, bueno, estuviste en la plantilla también y colaboraste con tus goles en la del ascenso, vamos a decir, en esa mini temporada, ¿no? Por el tema que fue donde empezó el COVID a darnos tantos quebraderos de cabeza y el año pasado, bueno, pues ya cogiste un añito de madurez en tercera división. Y no sé, ¿cómo estás viendo tú esta temporada? No sé, tú que ya has visto y has conocido cómo se funciona en tercera red, no sé, ¿qué te está pareciendo esta temporada?
Bueno, esta temporada la verdad es que sí es muy dura porque hay equipos de nivel muy muy alto y está siendo muy muy competida. También es verdad que son muchos partidos y eso también hace que la temporada sea larga. Entonces, pues juntando todo esto, la conclusión que no sale es que vuelva a ser una competición muy dura, muy larga, donde que hay que trabajar mucho y competir para conseguir objetivos de la Cultural de Durango.
Llegas esta temporada tú como fichaje a la Cultu, pero claro, os juntáis una plantilla que vamos a decir más o menos la mitad sois nuevos, pero cuando hay una plantilla nueva parece que al míster, en este caso a John, pues no sé, le habría costado igual acoplar ese equipo, pero al revés. Vosotros empezáis como tiros, os ponéis líderes durante muchas jornadas, a los contrarios les cuesta muchísimo haceros gol, y bueno, y ahí estabais. ¿Esperabais ese, no sé, ese arranque tan, tan fulgurante como habéis tenido?
Hombre, no sé si la palabra sea esperar. Nosotros, pues eso, trabajábamos cada día a tope, con muchas ganas, con mucha ambición, y pues al final somos gente de fuera, pero si cada uno viene a hacer las cosas y a trabajar en equipo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pues las cosas nos pueden seguir así. Nuestro objetivo es ese, estar lo más alto posible y como tú has dicho, gente nueva, pero si cada uno aporta lo suyo, el equipo va a estar donde merece.
Opayón, Arrastión, ta Urte Berrión. Te quería preguntar, bueno, hoy eres el primer invitado de este Libre Directo en este año 2022 y la semana pasada repasábamos con un jugador del Deusto, también de esta categoría, algunos de los clubes que más le habían impresionado. Y hablas de, también acabas de mencionar, el nivel tan alto que tenéis en tercera ref. Él nos hablaba del Deportivo Alavés B como demasiada superioridad. No sé si también lo veis así vosotros.
Sí, yo creo que se ve, es el equipo para mí también, bueno, entre el Portugalete y el Alavés B, para eso son para mí los más punteros, pero sí es verdad que el Alavés B tiene un equipazo, muchos al final son internacional con sus selecciones, está bien.
Sí.
Y entonces esos pues tienen un nivel muy alto, tienen más experiencia, tienen otros tipos de partidos jugados y sí es verdad que yo también veo que el Alavés B está un pasito, pero bueno, si jugamos en equipo, a todos los equipos se le puede ganar.
Y el próximo partido lo tenemos ya bien cerca, John. Este próximo domingo, finalmente, el 9 de enero, frente al Betis Gasteiz, allí, a las 4:30. No sé cómo veis ese partido, cómo lo afrontáis desde dentro.
Bueno, pues con mucha ilusión y con mucha ambición, ¿no? Pues queremos empezar la segunda vuelta igual que empezamos la primera. Para eso, pues eso, tenemos muchas ganas de trabajar, de competir y lo que te he dicho, ¿no? Al final el equipo es nuevo, pero tenemos un equipo muy bueno, tanto fuera y dentro del campo, y es que tenemos muchísimas ganas de que empiece todo y que este 2022 sea nuestro.
Quien no conozca a John Lejardi como futbolista, no sé, ¿cómo te valorarías tú o cómo te definirías tú en el campo como futbolista?
Yo, pues como futbolista, pues me definiría un jugador un poquito rápido y un poquito tocapelotas, ¿no? Que está ahí siempre detrás del balón, corriendo y lo que den las piernas, pero incordiar al defensa.
Tú tienes, no sé, hemos hablado de que el Alavés B parece ser que es el que, por decirlo así, tiene la mejor plantilla, pero eso no quiere decir que vaya a quedar primero, porque tener la mejor plantilla igual luego no le saca los frutos deseados. Pero bueno, vosotros que lleváis ahí arriba desde que ha empezado la liga, no sé, me imagino que no os gustará nada salir de ahí. ¿Tú crees que estás convencido de que vais a acabar ahí entre los cinco primeros e intentar pelear por ese playoff?
Sí, yo creo que sí tenemos posibilidades de estar entre los cinco primeros, está claro. Se ha demostrado que en esta primera vuelta hemos demostrado ser un equipo muy bueno y yo creo que si seguimos así con la ambición que tenemos dentro del equipo, yo creo que sí podremos estar entre los cinco primeros.
A ver, yo quiero acabar la entrevista contigo pues con un hecho de que pues habrá muchos de nuestros oyentes que no lo conocen, que es que John Lejardi salió en un programa de televisión del difunto Michael Robinson.
Exacto.
Y no sé, aquel futbolista, yo veía casi todos esos programas, y bueno, de aquel futbolista vamos a decir que estaba empezando a nacer, ¿ha evolucionado mucho o no ha evolucionado mucho John Lejardi?
Sí, yo creo que de en todos los sitios aprende, ¿no? Yo creo que el programa ese nos vino muy bien. Bueno, personalmente a mí me vino muy bien, porque tanto Michael como Raúl y los invitados que vinieron era gente amable y nos ayudaban a mejorar y todo. Y luego, pues, yo creo que ha sido bueno, porque estos 4 años también que he hecho en Ondarroa, pues he visto nuevas categorías, hemos subido. Y yo creo que todo es para bien, ¿no? Al final, en cada sitio que vas, cosas nuevas que aprendes, y al final con los compañeros que he tenido siempre se aprenden cosas.
John, yo te quería preguntar, está a la orden del día la situación del COVID que está sufriendo, bueno, toda la ciudadanía y también, por supuesto, el mundo del fútbol. En el mundo profesional conocemos el protocolo de la Liga de Segunda División, de el mínimo de jugadores que se requieren para disputar un partido, para los aplazamientos. ¿Y cuál es su protocolo de cara a test y a llevar, pues como buenamente se puede, los entrenamientos y los partidos? No sé cómo lo estáis viviendo en la Cultu esta situación a día de hoy.
Bueno, nosotros de momento estamos teniendo suerte y no hemos tenido muchas bajas por ese tema. Es verdad que ahora en Navidades pues sí ha habido alguna que otra, pero no ha sido una cifra que muy elevada que se note mucho la ausencia en el entrenamiento. Al final pues sí, son gente... Alguno ha caído, pero bueno, al final los demás tenemos que seguir, esperar a que los otros vengan con más ganas y nada, ahí estamos.
Y para terminar, John, un deseo para este 2022 que acabamos de empezar.
Pues que la cultura de Durango empiece la segunda vuelta como empezó la primera y a por el ascenso.
Millas que ver, John.
Venga,
ahí
agur. Agur, John. Bueno,
agur, agur.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
Nudiplast, empresa de transformación de plásticos, situada en el polígono El Campillo de Gallarta. Calidad, seriedad y garantía son sus señas de identidad. Nudiplast desea a todos sus clientes y amigos y a todo el pueblo de Gallarta, zorionak eta urte berri on.
Tres y 33 minutos, seguimos en el libre directo aquí en Radio Popular Herri Irratia, repasando todo nuestro fútbol vizcaíno. Acabamos de hablar con Jon Lejardi, jugador de la Cultu de Durango, en una muy agradable entrevista. Y Josu, tenemos que repasar pues cómo está la situación de nuestros equipos, empezando, ya hemos hablado de la Morevieta al inicio del programa, por el siguiente escalón, que sería la primera RFEF, donde tenemos al Bilbao Athletic. De momento, hay que decirlo, mala situación en la tabla, ante penúltimos, solo por detrás del Zamora y del Tudelano. Por lo tanto, una situación bastante crítica, podríamos decir, incluso la que vive el Bilbao Athletic, que recordamos, ya cambió de entrenador, ahora está Pachi Salinas en el banquillo. Tiene ahora mismo la permanencia a 7 puntos del Talavera. Y la jornada de este fin de semana, que recordamos, ya vuelve la primera, la segunda y la tercera FEF, pues se enfrenta al Calahorra allí el domingo a las 5 de la tarde. Un partido, Josu, en el que hay que volver a empezar a crecer, porque el Calahorra, por ejemplo, está a 10 puntos por encima, tampoco demasiadas posiciones por encima, pero es que ya son 10 puntos de diferencia con el Calahorra, que es uno también de los destinados a luchar por permanecer en la categoría.
Pues sí, es una visita a Calahorra. Bueno, estando donde estás, todas las visitas y todos los partidos que actúes como locales van a ser todos dificilísimos, porque estás viendo que llevas muchas semanas sin poder ganar y la verdad que sería un punto de inflexión muy importante el traerte los 3 puntos de Calahorra. ¿Fácil? Pues no lo va a ser. ¿Imposible? Tampoco. Pero bueno, vamos a ver lo que suele pasar con estos parones. Hay equipos que les afecta el turrón más que a otros. Sí. ¿Eh? Entonces, vamos a ver que al que le afecte el tema del parón sea el Calahorra y no al Bilbao Athletic. Pero la verdad, como tú bien dices, una primera vuelta muy deficiente, vamos a decirlo así, y para librar la categoría yo creo que van a tener que hacer una segunda vuelta, pero de sobresaliente.
Y vamos a ver la mano de Pachi Salinas, no sé si esperas cambios respecto al equipo de Imanol de la Sota, quizás en el esquema, a ver si empezamos a ver la mano de Pachi Salinas, pero lo cierto es que, bueno, los jugadores son los mismos, no hay cambios.
Sí, sí, a ver, igual la pequeña ventaja que puede tener Pachi Salinas es de que jugadores, sobre todo de la zona de arriba, como Iwan Urain, Tascón, que también estuvo mucho tiempo lesionado, y John Cabo, y que tenga más intervención en el equipo, por ejemplo, Nico Serrano, Artola, pues esos son los hombres que podrían hacer, claro, para ganar hay que meter goles, y uno de los déficits más grandes que ha tenido Bilbao Athletic, pues ha sido que ha metido muy poquitos goles. Entonces, si no hay goles, no hay puntos. Y si no hay puntos, no hay mejora en la clasificación.
Por ahí otro problema que se le podría sumar al Bilbao Athletic sería que el primer equipo requiriera de estos jugadores por temas de COVID, que por ejemplo Artola va a viajar hoy a Pamplona, también lo hace Nico Serrano, Luis Bilbao, que es cierto que es del Baskonia, pero ya ha jugado un partido,
ha jugado,
¿no?
También, con el Bilbao Athletic.
Por lo tanto, veremos el COVID hasta qué punto permite.
Sí. Lo que hablábamos con la Morevieta el otro día, a veces también los entrenadores, al hacer las alineaciones, están supeditados al COVID, que muchas veces el COVID te marca qué alineación puedes sacar. O sea que vamos a tocar madera y esperar que no les afecte a ninguno de nuestros equipos.
Y ya centrándonos un peldañito por debajo, en la segunda RFEF, Josu, tenemos ahí varios de nuestros equipos vizcaínos. Y en lo que respecta a esta jornada, que vuelve, como decimos, la competición, el Arenas recibe en casa al Ardoy el domingo a las 5 de la tarde. Y el River, por su parte, también el domingo a la misma hora, frente al tropezón allí. Esperemos no tropezar, ¿no?
Esperemos.
Y antes, bueno, hay que decir, el sábado, el día antes, el Guernica visita al Mutilvera a las 4:30. No sé ¿Cómo ves estos partidos?
Pues si empezamos por el primero, que es el del sábado, Mutilvera-Guernica, pues visitar el campo La Mutilvera es uno de los campos más complicados porque para mi gusto, junto con Osasuna B, para mí son los dos mejores equipos navarros que hay en la división. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Guernica es un equipo muy, muy fiable fuera de casa y bueno, pues vamos a ver si siguen en esa línea a la que acabaron el año y se traen los tres puntos. El River visita al Tropezón, es un arma de doble filo. El Tropezón se ha reforzado con dos jugadores que le ha cedido el Racing de Santander esta semana y entonces, bueno, es una cancha, a pesar de que están abajo, lo que no puedes ir es confiado. Si vas confiado y piensas que va a ser aquello un paseo militar, seguramente que volverás para casa con cero puntos. Entonces también el Sestao es un equipo muy fiable y esperemos y confiemos en una nueva victoria del River. ¿Y qué vamos a decir de la Arenas? Que aparte que tiene dos partidos suspendidos por el tema del COVID, pues siempre hemos dicho que el Arenas pues tiene un equipo también bastante fiable, es un equipo muy competitivo que normalmente hace las cosas con mucha seriedad y es un equipo que en su campo en Govelas es donde se tiene que hacer fuerte, a pesar de que haya tenido algún pequeño tropezón, pero que también los ha subsanado luego cuando ha ido visitante. Por eso, plena confianza en nuestros tres equipos vizcaínos en esta categoría.
Sí, hay que confiar porque además la situación liguera es bastante buena, podemos decir. Los tres cerquita de playoffs. Es cierto que el Arenas está algo por debajo con 21 puntos, pero como bien comentabas, Josu, tiene dos partidos aplazados menos, sí, que sí. En el caso de ganarlos, que sabemos que será bastante complicado, pero si los gana, estamos hablando de que estaría con 27 en puestos de playoff, que ahora mismo con 27... El que sí está ocupando esa plaza es el Guernica y un puntito solo por debajo está el River. Por lo tanto, tenemos a nuestros tres vizcaínos peleando por unos playoffs. Todavía queda mucha temporada y veremos.
Difícil va a ser. Porque es así, porque hay equipos muy competitivos, pero llevamos todo el año diciendo y preguntándonos si sería posible que nuestros tres representantes vizcaínos se metan en esos cinco primeros puestos de la clasificación. Y normalmente solemos pensar de que sí, yo sigo con la misma idea. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero que lo pueden conseguir, yo creo que también, porque creo que son tres plantillas muy fiables, a pesar de, tú imagínate, ese Osasuna B, esa Real Sociedad C, y el resto de equipos, ese Rayo Cantabria, que es otro filial, es el filial del Racing, el mismo Mutilvera, está el Racing Rioja, o sea, hay mucha competencia, pero si tú tienes plena confianza en lo que tú haces, no hay que tener miedo a ningún equipo.
Esperemos que les vaya lo mejor posible en esta segunda vuelta y en esta, digamos, segunda mitad de competición. Y ya terminando con nuestras categorías de federación, hay que irnos hasta la tercera REFEF, que hace apenas unos minutos hablábamos con John Lejardi de la Cultu de Durango y repasando lo que tenemos esta jornada, que como decimos el fin de semana ya vuelve estas categorías. El Leioa es el que abrirá la veda el sábado día 8 a las 3:30, visitando pues al que estamos hablando, que es el Coloso, el equipo seguramente más fuerte de la categoría, a pesar de ir segundo por detrás del Portu, el Alavés B. Tarea complicada para el Leioa.
Sí, sí, pero bueno, también quiero recordar que antes de pararse la liga, el Urduli fue capaz de sacarle un empate a dos, incluso se puso un 0-2 allí. O sea que yo sigo diciendo, es la mejor plantilla, pero hasta la fecha no está demostrando que es el mejor equipo, porque de momento la clasificación dice que el mejor equipo es el Portugalete.
Bueno,
o sea que...
Y el Leioa le hemos visto este año a saltar el Sardinero, por ejemplo.
Un buen equipo, pero bueno, que para empezar no está mal. Una victoria de Leioa en Ibaya pues le reforzaría anímicamente y al Alavés le haría quedarse muchas dudas, porque la verdad que el Alavés no ha acabado muy bien el último tramo de la liga.
Y ese mismo sábado a las 5:30, algo después, juega el Deusto frente a Auritarra.
Otro derbi vizcaíno.
Sí, otro derbi de nuestros vizcaínos. Veremos cómo termina ese partido en Deusto. Y el domingo abrirá la veda el Santutxu, que recibe al Sani a las 11 de la mañana. Partidos mañaneros, estos los del domingo. El Baskonia frente al Barakaldo, Josu, a las 11:15, apenas un cuarto de hora después,
así
el domingo.
Es, otro derbi vizcaíno.
Y veremos cómo ves ese partido, Josu, la vuelta a la competición.
Pues muy igualado, muy igualado. El Baskonia muchas veces depende la alineación que pueda sacar, a veces depende del Bilbao Athletic, y el Bilbao Athletic también depende, pero bueno, al jugar el Athletic hoy, Hoy lunes, es que ya no sabemos ni en
bueno,
qué jornada estamos.
Y hay que recordar el jueves
juega
Copa.
El jueves sí. Y juega el domingo en Vitoria, sí. Contra el Alavés también, el domingo a la tarde. Entonces, ahí va a estar un poquito las convocatorias, tanto de Baskonia y Bilbaleti, pues van a estar supeditadas a lo que pase con el primer equipo. Pero bueno, partidos complicados es.
Sí, todos. Sobre todo se intuye del primer equipo del Athletic que tire mucho de filiales de cara al jueves partido de Copa para, frente a un equipo de, sí, de segunda ref como el Mancha
Real.
Para
no cansar tanto a los de la primera plantilla y que hay gente también que está con el COVID.
Y además del Baskonia Barakaldo que decíamos el domingo, otro cuarto de hora después, a las 11:30 arrancará el Porto, el líder que recibe a la Naitasuna. Y poco después, 11:45, 12:15, Aurrera Ondarroa Urduliz. Y a las 4:30 de la tarde Beasain Tolosa, que no nos interesa tanto. Y a las 4:30 Beti Gazte contra la Cultu de Durango, que ya nos decía John Lejardi, pues que confían también en empezar bien esta segunda vuelta de competición. Toda la suerte para la Cultu de Durango. Y algo más sobre estos partidos, Josu, ¿qué
pues,
quieras destacar?
No, un poquito decir lo que hemos comentado sobre el arranque en todas las ligas, que posiblemente esta jornada se den algunas sorpresas por el hecho de que el parón les va a beneficiar igual a algunos y a otros pues les va, vamos a decir, a perjudicar entre comillas, pues por tema este de parón, a algunos les vendrá bien pues para haber recuperado pues algún jugador lesionado y ojo que en estas categorías no se da tanta publicidad notoria a si hay algún jugador afectado por el COVID, pero yo estoy seguro que si no en todos, en muchos de los equipos, pues lamentablemente tendrán algún problema.
Pues son las 3:43, 17 para llegar a las 4 de la tarde y es momento de bajar de categorías e irnos a División de Honor de nuestro fútbol vizcaíno.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso, también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha, cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka. Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-33-45-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rótulosnervión.es.
Más que gorros, sombre de día que fusiona la creatividad más entusiasta con la tecnología 3D y la artesanía manual. Más que gorros Bilbao es diferente. Cada sombrero, tocado, visera y complemento es único en Poza 16. Para todos los gustos, eventos y presupuestos, másquegorros.com.
Bueno, Josu, y ahora nos vamos hasta la División de Honor.
Pues así es, bajamos un peldañito, pero no nos vamos de esa zona del Duranquesado. Antes hablamos con Jole Hardy de la Cultu y ahora tenemos con nosotros al míster del Elorrio, Xavi Martín, arratsaldeon.
Buenas, arratsaldeon, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Urte berrión, ¿eh?
Urte berrión. Igualmente a todos.
Oye, es tu primera temporada en el Elorrio, no sé, ¿cómo es tu llegada al... al club del Durán Quesado?
Bien, pues bueno, al final un club de división de honor que decide contar conmigo y bueno, pues contento de la experiencia, del debut de la categoría para mí. Y bien, pues bueno, al final un equipo de un pueblo que, bueno, pues que tiene un sentimiento de pertenencia alto y de momento pues van las cosas bien y estamos contentos.
Llegas a Elorrio y, bueno, echando un vistazo un poquito a la plantilla, pues vemos que faltan pues varios puntales importantes, ¿no?, de la temporada anterior y no sé. ¿Es difícil conseguir refuerzos que no sean de ese entorno?
Sí, bueno, al final el año pasado, pues bueno, pues el gente importante del equipo decide retirarse, el gente importante del equipo tiene otras ofertas de otras categorías y otros equipos y también, bueno, pues al final nos juntamos con una serie de bajas importantes y bueno, pues sí, es difícil llegar a conseguir fichar a jugadores para esa zona por diferentes motivos. Y al final, pues bueno, nos encontramos con la desaparición del Elorrio B y bueno, pues tenemos que completar la plantilla pues con gente muy joven, con muy poca experiencia en la categoría y bueno, pues con juveniles y con gente del Elorrio B que bueno, pues que a día de hoy está dando el nivel y bueno, pero sí es importante tener a jugadores más determinantes que igual nos está consiguiendo, no estamos consiguiendo a traer.
Quien no haya visto al Elorrio todavía, ¿qué tipo de fútbol proponéis? ¿Con qué fútbol te identificas tú?
Bueno, pues al final es cuestión de... Yo me identifico con el fútbol que mete muchos goles y le meten pocos goles. El campo que tenemos pues nos condiciona, los jugadores, la experiencia de los jugadores que deciden ellos también, pues bueno, entre todos proponer un tipo de fútbol que, bueno, pues ser verticales, ser contundentes y bueno, pues al final desde atrás armar buena defensa e intentar hacer partidos, ser competitivos más en el campo que tenemos en hierba artificial, pues a veces un juego combinativo nos resulta un poco más complicado y bueno, y fuera de casa pues intentar hacer buenos partidos, ser competitivos y estar juntitos y aprovechar nuestras virtudes con buenos jugadores que también tenemos.
Xavi, decías que la plantilla está respondiendo. Lo cierto es que la situación en la tabla es buena, quintos en posición de playoff, y es que la parte superior de la clasificación está bastante apretada. Lo cierto es que estáis apenas a 3 puntos del líder, del Erandio ahora mismo, y 3 por encima del Zamudio, que estaría ya fuera de playoffs. El balance de momento es positivo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a principio de temporada, pues como comentabais, las bajas que teníamos y había muchas dudas, no hicimos una buena pretemporada. Pero bueno, luego pues hemos respondido, hemos competido bien, hemos sabido hacer buenos partidos y leer bien los partidos que nos ha tocado. Y bueno, pues a día de hoy estamos ahí con 21 puntos y bueno, pues no es cuestión de creérselo mucho o no, pero bueno, es cuestión de estar convencidos de que tenemos nivel y de que el susto que era a principio de temporada en Elorrio, pues a día de hoy, pues bueno, pues estamos contentos con lo que estamos consiguiendo.
Ayer hubo liga en División de Honor, a pesar de que otras ligas superiores estaban de vacaciones, vosotros tuvisteis que jugar y ayer tuvisteis, bueno, pues otro de los, un rival, uno de los llamados de entrada como de los que deberían de pelear arriba, como es el Bermeo. El partido acabó con empate a 1 y no sé qué conclusiones sacaste salir del partido. ¿Fue merecido el empate o crees que merecisteis más?
Bueno, pues estuvo bien el partido con un Bermeo que, bueno, pues es un buen equipo, con buenos jugadores, que tiene un campo enorme y vino a nuestro campo, pues bueno, a cambiar un poco su estilo de juego. No fue tan combinativo, intentó un juego más parecido al nuestro, más directo y, bueno, se pusieron por delante en un buen gol. Y al final, pues apretamos, empatamos y, bueno, pues igual pudimos tener alguna más, pero bueno, pues más por empuje y por final y porque el campo estaba bonito con mucha gente y la gente, bueno, pues empujó y al final, pues bueno, en alguna jugada de estrategia pues pudimos haber conseguido algo más, pero el punto está bien porque el Bermeo también hizo un buen partido.
Estás comentando el partido de ayer, que tuvisteis ahí al público cerca. y que apoyando normalmente en el Orrio, aunque no sea muy, muy numerosa la afición, sí que es de las que gusta tener en la grada, ¿no?
Sí, bueno, al final nos encontramos con un equipo que está viendo que los chavales de su pueblo son los que están jugando en el Elorrio. Entonces eso es un valor importante que tenemos que aprovechar. Con todo mi respeto a la gente que juega en otros equipos, pero bueno, pues el que los amigos de los jugadores estén cerca, los padres, los familiares, la gente del pueblo vea a su vecino jugar en el pueblo, pues bueno, pues es una cosa llamativa. Que nos tenemos que aprovechar de eso y que es un valor importante en el Elorrio y que lo tiene que cuidar y que lo tiene que hacer dar mucho valor lo que tiene, la verdad, sí.
Bueno, Xavi, es nuestro primer programa de este año 2022, nuestro primer libre directo y a su vez eres uno de los primeros protagonistas que pasa por este programa. Te quería preguntar a ver cuáles son tus deseos en lo deportivo con el Elorrio esta temporada de cara a este 2022.
Pues bueno, pues los deseos es seguir compitiendo, que todo siga y que fluya normal, que no haya cosas raras y bueno, pues meter muchos goles, que nos metan pocos y estar contentos, que la gente esté contenta, que la gente del Orrio quiera seguir viniendo al Orrio, que intentemos conseguir buenos jugadores y que los jugadores que están pues estén a gusto y demos el nivel en la categoría y podamos seguir jugando en esta categoría más tiempo.
Y yo para acabar, pues no sé, me gustaría saber un poquito, aunque estáis en el grupo 1 y por una cosa o por otra os vais a juntar con el grupo 2, no sé, imagino que habrás visto también partidos del otro grupo, no sé, ¿en tu cabeza fluye algún especial favorito para conseguir el objetivo tan complicado como es el llegar a tercera ref?
Bueno, pues al final equipos muy potentes como el Santurchi, Zamudio, Balmaseda, son equipos que tienen que estar arriba. El Galdacano es un buen equipo que tiene que estar también arriba y tiene un jugador que está metiendo muchos goles. Pues entonces esos equipos tienen que seguir peleando por estar arriba, aunque hay bonitas sorpresas como Padura y Dinamo San Juan, pero bueno, yo considero que los equipos con jugadores que en los momentos importantes van a saber estar bien en esa competición, pues son los que deberían estar arriba. Santurchi, Zamudio, Balmaseda, les doy esa parte de ventaja. Caldaco también.
Y ya para terminar, Xavi, este fin de semana la Liga no descansa, tenéis partido el sábado día 8, si no me equivoco, a las 5 de la tarde en Sodupe. ¿Cómo ves ese encuentro liguero?
Bien, pues bueno, pues un partido fuera de casa, donde en un campo bonito de hierba natural, con un equipo que tiene súper buenos jugadores, jóvenes, que practica un juego muy, muy creíble también y muy, muy bonito, pues intentaremos hacer nuestro partido, aprovechar nuestras ventajas y nuestras virtudes y seguir compitiendo en la categoría contra, bueno, pues un equipo que igual no tiene todos los puntos que debería por nivel, yo creo.
Vale, mira, es que Xavi, ha sido un placer hablar contigo y pues desearte lo mejor para este 2022.
Sorteo. Muy bien, es que ricasco.
Venga, Xavi, agur, que vaya todo bien.
Vaya, agur.
Agur.
Oye, ¿cómo va?
Lunes 3 de enero. Desde las 9 de la noche, la emoción del bacalao. Osasuna Athletic en Radio Popular, Herri Irratia. Los Leones quieren empezar el año con buen pie en un estadio siempre complicado como el Sadar. Vive el partido del 2022 con el programa líder de audiencia en la retransmisión de los partidos del Athletic. Osasuna Athletic, un partido que llegará en la voz de Raúl Jiménez con el patrocinio de Ercoch Security, líder en sistemas de seguridad. Este lunes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en Radio Popular Herri Irratia. Tienes una cita con los Leones. Osasuna Athletic, con toda la emoción. La emoción del bacalao.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno.
Cubrimos todo el fútbol desde Segunda División hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas, Cantera Deportiva. Básicamente fútbol. Conoce la cantera. Y ya estamos en 2022 y vuelve con él también Cantera Deportiva. Y con nosotros, evidentemente, un lunes más, Fran Rodríguez, arratsaldeon, Fran, bueno, eta urte berrión.
Arratsaldeon, Fran. Pues muchísimas gracias, arratsaldeon y urte berrión también para todos vosotros y todos los oyentes. A ver qué año nos toca, esperamos y deseamos además que sea pues bastante mejor de los últimos dos que hemos vivido, y bueno, vamos a comenzar con esa ilusión y esa alegría.
Pues esperemos que este año mejore la situación de todo el mundo, de la ciudadanía y también en el mundo del fútbol, ¿por qué no? Y mañana ya tendremos disponible también una nueva sección, una nueva revista de Cantera Deportiva. ¿Qué nos podemos encontrar mañana, Fran?
Bueno, pues muchas cosas, ¿eh? Ha sido una época navideña, pero muy, muy deportiva, con mucho fútbol durante pues prácticamente toda la semana, ¿no? Se han recuperado partidos que estaban suspendidos, ha habido categorías como la preferente o como algunos cadetes que han disputado la primera de las jornadas, que en septiembre se aplazó porque empezaban muy pronto y la pasaron a estas fechas. Bueno, este fin de semana hemos tenido mucha actividad con partidos en todas las categorías de regionales de nuestro fútbol, y mañana, martes, reflejaremos todo eso. La jornada de este fin de semana, fundamentalmente jugada ayer domingo, y alguno adelantaba a la jornada, más todo lo que se ha disputado en torneos y en diferentes actividades que ha habido durante estas Navidades, un periódico en el que nos pondrá al día de todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho y muy variado, que parece que hemos estado de vacaciones, pero no, nuestro fútbol ha tenido mucha competición, con una portada muy especial. Acabábamos el año con el Padura brindando por felicitar nuestras Navidades, y la comenzamos mañana pues con un equipo de los más importantes que tenemos aquí en Vizcaya, que nos felicita el año 2022, y bueno, será una portada curiosa que espero guste a todos nuestros seguidores.
Pues no nos la perderemos. Yo soy yo. Mañana a primera hora ya iremos al kiosco a por esa revista de Cantera Deportiva, y pues que todos los seguidores, todos los oyentes de este libre directo de Radio Popular Herri Irratia, seguro que también. Fran, millasker.
Venga, feliz semana, y esta semana también tendremos el viernes, con lo que empezamos a pleno rendimiento. Berlín. Gracias y un abrazo.
Venga, millasker, un abrazo.
Agur. In our hands we got the whole wide world. In our hands we got the whole world. In our hands we got the whole world. In our hands.
Y así llegamos ya a las 4 de la tarde. Josu, se ha pasado
así
volando,
es.
Este
sí,
libre
sí.
Directo. ¿Eh?
Siempre, siempre. Cuando estás haciendo cosas a gusto, el tiempo vuela. Al hilo de lo que ha dicho Fran, recordar que el jueves hay Copa del Rey, juega la Atleti, pero que el jueves también hay Liga, jornada de Liga en la regional preferente.